alabarle a Dios por lo que Él es y también por lo que Él ha hecho. Bueno, pues, aunque no lo creáis, esta es la primera vez, bueno, ayer ya lo hice, que me he puesto camisa de manga corta. Ya sé que para vosotros eso ya hace tiempo que os habéis puesto camisa de manga corta. Pero lo que más ha sorprendido a Paco y a María cuando vinimos para aquí es que todavía llevo camisa porque es que tengo la mentalidad del norte. Salí ayer con 14 grados de temperatura, lloviendo, y más bien con frío, con humedad. Así que ya me voy aclimatando, así a lo mejor mañana me quito la camiseta. Bueno, de hecho solamente me he traído un par de camisas de manga corta porque es que no tenía más en casa. Todas las que tengo son de manga larga. Pero aquí ya empieza a hacer calorcito y la verdad es que se está muy bien, tanto dentro como fuera de la casa. Bueno, pues estoy muy feliz, sobre todo de ser instrumento en las manos del Señor, y eso es lo que pretendo, eso es lo que quiero, poder ser canal para que la palabra de Dios llegue no solamente a vuestro corazón, también al mío, porque al tiempo que comparto con vosotros, el Señor me está hablando a mí, no solamente en la preparación, sino también en la exposición. Bueno, ¿recordáis? Ayer hicimos una especie de retrato robot, si podemos decir así. Tratamos de destacar algunas de las marcas y señales que tienen que estar presentes permanentemente en una iglesia, en un creyente. Y destacamos algunas de ellas. ¿Recordáis, verdad? ¿O no? Sí. Bueno, antes de ver la chuleta, vamos a hacer un breve repaso enseguida, pero a la luz del texto de Hebreos capítulo 11, ya no vale que me digáis otras marcas y señales que ayer ya dijimos, pero vamos a ver si entre todos, como ya me sé el nombre de algunos y de algunas, si nadie se lanza, yo puedo señalar con el dedo. No, no os preocupéis, tranquilo, relajaros. Pero entre todos, venga, a ver. Primera marca y señal, la que hemos visto con mayúscula a la luz de los primeros 6 versículos de Hebreos 11. ¿Qué marca y señal de una iglesia viva sería la primera? Muy bien, Nehemías, así me gusta, que te lances al ruedo y que digas más fuerte todavía. Una iglesia que agrada a Dios. Y una iglesia que agrada a Dios, ¿de qué se alimenta? De las promesas de Dios, ¿y de qué más? Del testimonio de hombres y mujeres del pueblo de Dios. ¿No? ¿Está puesto en la chuleta eso? Claro. Una iglesia que se alimenta de las promesas de Dios y que esas promesas tienen que ver tanto con el futuro, que es lo que esperamos, que Cristo venga, que su palabra se cumpla, y si creemos firmemente en que su palabra se va a cumplir, nuestra manera de vivir será agradable a Dios. Ah, ya te has adelantado, ¿eh? Que mira hacia el futuro, muy bien, que mira hacia dónde también. Hacia el pasado. Es decir, vemos lo que Dios ha hecho, lo que su palabra ha producido, y ¿qué vemos que ha acontecido en el pasado? Que hombres y mujeres que nos han precedido nos han dejado un testimonio vivo, que agradaron a Dios. No fueron perfectos, se equivocaron, pero vivieron para el Señor. Y también esas promesas de Dios miran hacia el presente de nuestras vidas, al aquí, al hoy, a la hora. Y ese presente viene a ser iluminado por aquellos que antes de nosotros han pasado por este camino. Así que, en segundo lugar, una iglesia que agrada a Dios se alimenta del testimonio de hombres y mujeres del pueblo de Dios. Y con el dorsal número uno teníamos a quién. Abel. ¿Y qué vemos en la vida de Abel? Pues algunas características tan importantes como las que ahora recordamos. Fue sumiso a la voluntad de Dios. En segundo lugar, ofreció lo mejor que tenía y recibió la aprobación divina. Oye, yo quiero ese sello de aprobación y también ofrecer al Señor lo mejor y estar sujeto a su voluntad. Seguimos viendo más cosas. Con el dorsal número 2 teníamos a Enoc. ¿Y qué es la frase que repite por dos veces hay en esa pequeña biografía, en Génesis, que caminó con el Señor? Y caminó en el contexto de las relaciones con los demás. No solitariamente, no de manera monástica, apartado del mundo, sino en el contexto de relaciones. Y en ese contexto de relaciones hablamos de la vida del hogar, tanto de la vida matrimonial como de la familia. Y también hablamos de la vida laboral, donde lo que se destaca a la luz de este versículo de Efesios 4:28 es la honradez, el esfuerzo y la generosidad. Y luego veíamos un dorsal con el número, con la letra M a la espalda, y ya hablamos ayer de Monse. Bueno, pues este es una pequeña aproximación. Hoy vamos a ver otro rasgo, otra señal, otra marca importante, y juntamente con esta otra marca, que todavía no la vamos a poner, vamos a ver otros rasgos que salen de ahí. Pero antes tengo que deciros que todos, nos guste o no, llevamos en nuestro rostro, en nuestro corazón, marcas y señales. Si no son estas, serán otras. Y si no son buenas, serán malas. Pero todos tenemos un rostro. Así como tenemos cara, tenemos cuerpo, tenemos ojos. El creyente tiene su rostro y se espera que sea el rostro de Cristo. Pero sabéis, la sociedad, el mundo de hoy, que no tiene a Cristo, también tiene su rostro. Digo el suyo, no el de Cristo. Tenemos marcas y señales en nuestra sociedad y podemos ver el contraste entre una iglesia, un hombre, una mujer que quiere agradar a Dios en este sentido y tantos hombres y mujeres que están lejos, digamos, de este rostro y sin embargo tienen otros. Nuestra sociedad tan cambiante en las últimas décadas también tiene sus distintivos. Desde la forma de vestir hasta la manera de vivir. Son marcas y señales que espero que nosotros seamos capaces de borrarlas y podernos realmente vestirnos con este rostro, el de Cristo. Nuestra sociedad, sí, tiene sus marcas y señales que no solamente vienen, digamos, marcadas, nunca mejor dicho, por los avances científicos o las nuevas tecnologías, sino que es una marca y señal que tiene que ver con el campo de las ideas, los valores y las creencias. Y es ahí donde quiero señalar. Es la marca y señal de la emoción frente a la razón, donde lo que importa ahora son los sentimientos. Y los sentimientos constituyen la prueba de lo que es legítimo o no. Se nos enseña, se nos dice. Por lo tanto, si te gusta, hazlo. Así que date un premio. No pienses si está bien o no moralmente. No pienses si está de acuerdo o no con lo que ha sido instruido o enseñado en determinados valores, sean cristianos o no. Nuestra sociedad viene marcada por los sentimientos y se busca la gratificación inmediata de las necesidades personales. Por eso de ahí lo de el anuncio del Corte Inglés. Si ahora se me ha olvidado. Venga, pongo a ver si os acordáis, el anuncio del Corte Inglés. Si lo tienes, venga, no digáis que no lo sabéis. Además, aquí tenéis Corte Inglés, nosotros en San Sebastián no. Pero lo escucho por la radio. Si lo quieres, lo tienes. ¿No? Algo así, ¿no? No, pero si quieres, lo tienes. Es decir, no tienes más que verlo, desearlo y comprarlo. Luego no importa en el lío en que te metas para pagarlo. Pero la idea es que todo pasa por el campo de los sentimientos. Es la marca y señal de la nueva religiosidad. Sí. Digo de la nueva religiosidad porque aunque hemos quitado a Dios del medio, hemos colocado en su lugar a otras divinidades, a otros ídolos. El Dios del dinero, de la ciencia, de la tecnología, que son los nuevos dioses sin rostro de la sociedad de nuestro tiempo. Esta nueva marca y esta nueva identidad de nuestra sociedad ha provocado también la crisis de las grandes ideas, donde hoy día todo es relativo, nada es definitivo, no hay verdades absolutas, porque nos hemos desmarcado de ellas y el resultado no es otro que la falta de compromiso y el conformismo que tanto está afectando además a nuestras iglesias. Así que algunas de estas marcas y señales tristemente están en nosotros y nos las tenemos que quitar. Es la marca de los nuevos ismos: el egoísmo, el hedonismo, el materialismo, el narcisismo, y la madre de todos ellos, el individualismo. Es la marca de la estética frente a la ética. Lo que importa es mostrarme guapo, aparentar que estoy bien, sin importar tanto cómo estoy por dentro, aunque esté hecho polvo, pero que los demás puedan ver una imagen agradable de tu persona, de la mía. Y vale más la estética que la ética. Importa más la imagen que la sustancia. Todo lo contrario a lo que vamos a estar viendo estos días. Que el verdadero valor de la persona nace y brota del corazón y es siempre de adentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro. Eso no significa que no nos tengamos que cuidar, eso no significa que no queramos estar guapos, está bien, pero si convertimos esto en la prioridad, y cuidado aquí con la esclavitud de la moda, de la ropa, de la estética, de la cosmética, que son marcas y señales bien puestas ahí en la sociedad, pero que nosotros también como creyentes fácilmente caemos en esa red y nos olvidamos de lo más importante. Donde lo que más importa es la apariencia y no la experiencia. Por eso ahora no pasamos tiempo escuchando a nuestros mayores. Y por eso toda la publicidad está encaminada a dirigirse a los que pueden consumir y pueden gastar, y no tanto a las personas ya mayores, que no van a consumir eso. Las marcas y señales que definen el estilo de vida de nuestra sociedad. Ahora, dice la Biblia que una de las marcas y señales en la vida del creyente viene determinada por las creencias, los valores y las convicciones, digamos, que nosotros tenemos. Y que nos lleva a decir, como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Es por eso que en el tema de hoy, que vamos a desarrollar a la luz de los versículos 7 al 10, ahora sí lo vamos a poner, una iglesia con convicciones firmes. Ya no solamente una iglesia que agrada a Dios, sino una iglesia que sabe en quién cree, lo que quiere y a dónde va. Que tiene una identidad, que no va a ser llevada de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, sea dentro de la iglesia o sea desde fuera de la iglesia. Una marca y señal de una iglesia viva, de un creyente vivo, es alguien que tiene convicciones firmes. Leamos los versículos 7 al 10 de Hebreos capítulo 11, por favor, porque de aquí emana la enseñanza de esta tarde. Cuando dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Pues con el dorsal número 3 tenemos a Noé. Y dice el versículo 7 otra vez, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un predicador del Evangelio de la gracia de Dios, para su generación. Y el apóstol Pedro, como hemos leído en su segunda carta, le pone un título que me encanta: pregonero de justicia, proclamador, portavoz del Evangelio de la gracia de Dios, que anunció a los hombres, Noé, la única justicia para salvación provista a través del arca. Y Noé estaba convencido de esto. Noé tenía en su corazón la firme seguridad de que, aunque fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y el mensaje de gracia que predicó Noé contenía una advertencia de juicio que vendría sobre su generación si no aceptaban el mensaje enviado por Dios. Y lo primero que destaca el texto en el versículo 8 es que Noé fue advertido por Dios. Fue advertido por Dios. Y también nosotros hemos sido advertidos. Hemos sido llamados. Hemos sido llamados a llamar la atención a nuestra generación del juicio que va a venir si las personas no se convierten a Jesucristo. Nosotros también hemos sido advertidos por medio del mensaje del Evangelio, que evidentemente encierra un anuncio de buena noticia. Pero ese mismo anuncio de buena noticia, de salvación, siempre va acompañado de un mensaje de juicio. No solemos subrayar tanto esta segunda vertiente, pero es así. ¿Salvación de qué? Si hablamos de mensaje de salvación, estamos dando por hecho de que la humanidad está, ¿qué?, perdida. Y tiene que saberlo. Tiene que escucharlo, tiene que oírlo. Y al tiempo que nosotros, como pregoneros de justicia, proclamamos este mensaje de la gracia de Dios para salvación, estamos también advirtiendo a esta generación de que ese mensaje conlleva juicio para el que no cree. Así que, al igual que Noé, el mensaje que nosotros predicamos, que es el mismo mensaje, es un mensaje que llama a las personas a la fe y al arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado. Palabras de Juan el Bautista, palabras del Señor Jesucristo en su primera intervención. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No os dé corte responderme, por favor, que así me siento que me estáis siguiendo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el mensaje de Noé es el mismo mensaje de toda la Biblia. No es otro mensaje. Es otro tiempo, otro momento de la historia, otra dispensación. Pero el mensaje es un mensaje de juicio, de salvación, de fe, de arrepentimiento. Y este es el mensaje de toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es una sola palabra, es una unidad. Aunque tengamos 66 libros, el mensaje es uno solo. Y el corazón del mensaje es el mismo, el Señor Jesucristo. Y este mensaje que Noé predicó y que nosotros predicamos, y tenemos que seguir haciéndolo, gira en torno a dos grandes verdades. La primera verdad es que Dios es justo. Y en su justicia, queridos hermanos, no puede pasar por alto el pecado. Y por eso debe condenarlo. Él no se puede negar a sí mismo. Y en su justicia llevó adelante y a cabo el plan de salvación a través de su Hijo. Era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, pagara por los pecados de todos los hombres. No había otro camino. Dios es justo. Y digo, en su justicia no puede pasar por alto el pecado y debe condenarlo. Y esto lo subraya toda la Biblia, porque dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esta es la sentencia, este es el veredicto para todo ser humano. Esta es la realidad, nos guste o no. Todos nos hemos desviado. No hemos dado en el blanco, hemos fallado. Le hemos dado la espalda a Dios. Y el destino de la humanidad bajo esta sentencia es la condenación, el infierno. Pero la otra gran verdad afirma con igual insistencia que Dios es amor y que en su gracia desea salvar al pecador. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio que pregonó Noé nos habla tanto de la justicia como del amor de Dios. Nos presenta a la vez el juicio y la salvación. Y ambas realidades son inseparables. Forman parte de las dos caras de una misma moneda. Las dos alas de un avión, las dos hojas de una tijera. No las podemos separar. Y creo que lo dije aquí cuando estuve hace año y medio, porque este simbolismo a mí me ayuda. La verticalidad y la horizontalidad de la cruz. Y aquí no tenemos ninguna cruz, no hace falta para entender esto. La verticalidad y la horizontalidad de la cruz nos hablan de la justicia y del amor de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, ¿qué evangelio es el que predicamos? Porque nuestra evangelización, nuestro testimonio de vida, y digo la evangelización, tiene que definirse en función del evangelio. ¿Estáis de acuerdo? Lo diré otra vez, la evangelización tiene que definirse en función del Evangelio. Nuestra evangelización no puede ser algo distinto a lo que el Evangelio es, porque no sería evangelización, sería otra cosa. Y no podemos hablar de Cristo como maestro, y queda muy bien hablar de Cristo como maestro, ¿sabéis? En los tiempos posmodernos en los que vivimos, como hay tantos otros maestros que han marcado la historia, queda muy bien para un cristiano decir que Jesucristo es mi maestro. Pero es que tengo que decir también que Jesucristo es el Salvador. Y ya la cosa cambia, porque si tú dices que Jesucristo es el Salvador, el Redentor, estás diciendo que esa persona que está escuchando eso está en una condición de perdición. Mientras que si dices que Jesucristo es tu maestro, y es verdad, lo es, pues no pasa nada. Nadie te va a criticar por eso. Nadie se te va a echar encima. Pero si dices que Jesucristo es el Redentor, que derramó su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados y de los míos, sobre la base de la fe y del arrepentimiento, ya la cosa cambia. Y no podemos hablar de Cristo como modelo y ejemplo, que queda bien. Queda bien. Y así que, así como otros podrían decir que tiene en su casa el póster del Che Guevara o de Gandhi, yo tengo el de Jesús y lo tengo como modelo y como ejemplo, pero también tengo que presentar a Cristo como Señor. Y si digo que Jesucristo es el Señor, quiere decir de que yo me tengo que poner bajo su autoridad. Entonces, lo que quiero llamar vuestra atención en cuanto a nuestra propia visión de la palabra y bajo nuestra propia evangelización en el testimonio personal, es que tengamos en cuenta esta doble realidad, la justicia y el amor de Dios. Y estamos en la misma situación que Noé. Él fue advertido, y lo somos también nosotros, pero esta advertencia siempre viene acompañada de una nota de esperanza. No estamos para echar agua fría sobre la gente. Estamos para amar a las personas y hablarles con claridad, con sencillez, con autoridad, la que el Señor da, de todas estas verdades. Pero siempre, aún en el mensaje de Noé y de todo el Evangelio, siempre hay una nota de esperanza, porque Dios proporciona. Entonces, y ahora, un camino de salvación. Solo la cruz de Cristo nos protegerá y protegerá a este mundo de la tormenta a modo de juicio que vendrá sobre las naciones. Así que damos gracias a Dios por el arca que Dios ha provisto para nosotros a través de Cristo. El único lugar donde podemos estar seguros. Y eso es lo que tenemos que compartir con las personas, invitarles a venir a Cristo. Pero evidentemente tienen que saber por qué vienen a Cristo, porque son pecadores, porque somos pecadores, porque tenemos necesidad de un Salvador, de un Redentor, de un Señor, y no solo de un maestro o de un modelo. Así que, insisto, damos gracias a Dios por el arca que Dios a través de Cristo ha preparado para nosotros. Y me gustaría destacar, porque estamos hablando de marcas y señales de una iglesia viva, y una iglesia viva es una iglesia que tiene convicciones firmes, y ojalá que nos podamos asentar en esta tarde en esta doble realidad del carácter de Dios al que le hemos adorado en estos cánticos. ¿Y qué vemos en Noé? Bueno, ya está puesto. Es una fe que se manifiesta en obras. Por la fe, dice el texto, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, llevó adelante, en términos prácticos, lo que del cielo había recibido y había entendido. Si vamos a Santiago capítulo 2, un texto conocido, versículo 14, en conexión con esto que estamos viendo, de que la fe de Noé, así como la nuestra, se tiene que manifestar en obras, porque la verdadera fe cambia nuestra manera de vivir, dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vemos en Noé un hombre que tiene convicciones firmes, pero esa convicción firme no solamente queda en el plano del corazón, del interior, sino que se manifiesta en un servicio al Señor. En segundo lugar, no sé si del fondo se ve bien la letra, Benjamín, ¿sí? Es una fe que muestra un testimonio público. Evidentemente no tenemos que ir por ahí llamando la atención, diciendo a todo el mundo, y espero que no lo hagáis porque eso no ayuda en la evangelización, creo yo, que hay tiempo para demostrar todo esto y el Señor lo hará. Pero no estamos ahí para ir a pecho descubierto diciendo, que yo soy cristiano y que me he convertido al Señor y que... Bueno, allí en el sitio donde estamos y donde Dios nos ha puesto, evidentemente esta fe se tiene que manifestar en un testimonio público. Y si me tengo que remitir a este testimonio público, en el caso de Noé, evidentemente, era claro, lo que él hizo lo vio todo el mundo. Y lo que tú haces y yo hago, aunque lo queramos esconder, lo va a ver todo el mundo. Tu manera de actuar, de comportarte, de hablar, de mostrarte compañero, compañera de otros, de tender una mano cuando llega el momento, no tendrás que decir quizás mucho más, pero se te va a ver y se me va a ver a mí también lo que soy. De igual manera, nuestra vida de fe se manifiesta delante de los hombres, con el propósito de que, viendo estas buenas obras, puedan glorificar a Dios y puedan preguntar acerca de Dios y puedan realmente buscar al Señor. En tercer lugar, es una fe que contrasta con la incredulidad de los demás. Evidentemente, Noé, con lo que hizo, se desmarcó del resto de su generación. Quizás los demás, paseando cerca de ellos, burlándose, no lo sé, bueno, sí, burlándose, sin duda. Otros, con indiferencia, pero no importa, él contrasta su fe con la incredulidad de los demás. Y un domingo por la mañana o en un culto como hoy, pues ese contraste no lo podemos ver aquí. Lo vamos a ver mañana en nuestro lugar de trabajo. Lo vamos a ver cada día de la semana, donde Dios nos ha puesto. Es ahí donde tiene que haber el contraste. Y no tenemos que representar nada, tenemos que ser nosotros mismos. Porque si nuestra fe tiene convicciones firmes, se va a manifestar en una manera de vivir, en una manera de ser, que los demás lo van a ver. De esta manera Noé se transformó en un testimonio vivo de la verdad de la Escritura que dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir con otro dorsal, con el número 4. Y con el dorsal número 4 tendremos a Abraham. Y sabéis, este es un corredor, ya que estamos, como diría luego Hebreos 12, 1, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos y de otros que han corrido la carrera antes que nosotros. Este es un corredor, Abraham, que requiere especial interés para nosotros, por varias razones. Y creo que son conocidas. La primera de ellas es porque Abraham es el padre de la fe. Y en segundo lugar, el autor de Hebreos le dedica más espacio que a nadie en este capítulo. De hecho, estaría hablando de Abraham del versículo 8 hasta el versículo 19. Y es que es por esta misma razón que ahora me voy a referir a él y también hablaremos de él cuando hablemos de la prueba de la fe. Ahora, este texto, vamos a leerlo, versículos 8 al 10, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, este texto nos presenta a un corredor, Abraham, que vive la vida y que corre la carrera, pues, como un peregrino, sin demasiadas cosas encima, sin demasiadas maletas que llevar. Algunas sí, por supuesto, porque se necesita alguna maleta para vivir y para guardar la ropa, la comida. Pero este texto nos presenta la figura de Abraham como un peregrino sobre la tierra, como alguien que sabe, y esa es su convicción firme, que está de paso y que espera la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, tener esta convicción firme no es para convertirte en un perezoso y no trabajar en los asuntos cotidianos de la vida. Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y tenemos que velar por, digamos, el futuro nuestro y de nuestra familia, aun sabiendo que Dios también lo guarda y lo guía. Pero quiero que, por favor, os quedéis con esta frase, esta expresión de que Abraham está viviendo y está corriendo la carrera como un peregrino. Y una de nuestras marcas y señales como cristianos es que somos extranjeros, advenedizos, peregrinos sobre la tierra. Amén. Esta es una marca y señal. Somos extranjeros y peregrinos. Y aún los que somos de aquí, esta patria nuestra es tierra extraña. Y si tú eres de fuera, esta tierra se convierte en patria para ti. Así que, aunque mi DNI diga que yo soy nacido en la ciudad de San Sebastián, en la fecha tal, de tal año, yo sé que tengo otro pasaporte en el bolsillo. Y tú también, espero que tú también. Tengo otro pasaporte en el bolsillo. Y esta es una de nuestras marcas y señales. Moramos en la tierra, vivimos en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y Abraham es el peregrino, el hombre que tiene puesta su mirada en el más allá, sin dejar de ser responsable en el más acá o en el más aquí. En contraste, y antes veíamos el contraste de Noé con su generación, Y aquí vemos el contraste de Abraham con su sobrino Lot. Si Abraham vive como un peregrino, nos preguntamos, ¿y cómo vivió Lot? Pues Lot vivió, vamos a descubrirlo, vamos a Génesis, por favor, capítulo 13, donde otra vez encontramos en Génesis el semillero de todos estos temas que aparecen en Hebreos. Allí refiriéndonos también a Abel y a Enoc, pues fuimos también al texto en Génesis. Y en Génesis 13, al menos en la Reina Valera, en otras versiones el matiz no está tan claro, pero me gusta cómo aquí lo contrasta la Reina Valera en el versículo 12. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, quiero llamar vuestra atención en esta marca y señal tan distinta en Abraham y en Lot, teniendo en cuenta que ambos son creyentes. La lectura que hicimos inicial en Segunda de Pedro, el apóstol Pedro habla del justo Lot. Es decir, nos podemos aquí perfectamente y espero que posicionar. Así como en el caso de Noé decimos, no, yo estoy dentro del arca. En contraste con esa generación que no conocen al Señor y que está fuera. Pero es que aquí los dos están dentro del arca. Los dos, tío y sobrino, han sido alcanzados por ese evangelio de la gracia y han venido por fe al Señor. Pero es que no solamente el Señor nos salva introduciéndonos en el arca, sino que después, dentro de lo que es el arca, de lo que es la vida, tenemos que vivirla. Y la gran cuestión en esta tarde es que ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Y no caben tres opciones, solamente hay dos. O soy un peregrino, y esa es mi convicción firme, y vivo como tal, o soy un poblador. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, lo vamos a ver inmediatamente en este mismo capítulo, en la secuencia que aquí aparece, donde encontramos pues decisiones que ambos tomaron. Y bien podremos decir en esta noche, mira, dime lo que crees y cuál es tu convicción y te diré cómo vas a vivir. Si tu convicción no es fuerte, si va cambiando, si va variando en base a la influencia social, la moda, los tiempos que corren, y no estoy del todo afirmado en estas verdades importantes, pues dime lo que crees y te diré cómo vives. ¿Cómo vivió Lot? ¿Cómo vivió Abraham? Pues uno vivió como peregrino, el otro como poblador. Y vemos aquí, en esta secuencia del capítulo 13, no lo vamos a leer todo, pero quiero pensar que es conocido, por lo menos por la mayoría, pero encontramos aquí que Abraham, en medio del conflicto que había entre sus pastores y los pastores del ganado de Lot, que ya no podían habitar juntos en la tierra, los versículos 7 y 8 así lo recoge, encontramos aquí que Abraham, frente al mal testimonio que están dando sus pastores y los pastores del ganado de Lot, pues él es el que toma la iniciativa para resolver ese conflicto. Y le cede la vez a su sobrino para que escoja a dónde quiere ir, para que no haya altercado, para que no haya pelea. Y efectivamente, encontramos aquí que Lot escoge, decide dónde quiere ir, y Abraham se queda evidentemente con la otra parte. Y el versículo 18 nos dice que Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y esta zona, si lo miras en un atlas bíblico, está muy cerca del desierto de Judá, una zona árida, donde los pastos, evidentemente, no eran tan abundantes como toda la llanura del Jordán, que fue la que escogió Lot. Ahora, quiero que nos fijemos, por favor, en algo que me parece vital para la vida cristiana y que creo que está en juego nuestro testimonio y la evangelización y todo lo que es, digamos, nuestra vida delante de la sociedad y aún delante de nuestros hermanos. Quiero llamar la atención al hecho de que Lot, que echó raíces profundas aquí, en esta tierra, y por eso es un poblador, porque no tiene puesta su mirada tanto en el cielo, sino en el suelo. Y claro, hay que mirar al suelo para no tropezar, pero hay que mirar al cielo para saber hacia dónde vamos. Y Lot al menos aquí cometió tres errores, que yo quisiera no cometerlos, porque si los cometo, sabéis que las consecuencias son siempre inevitables, no solamente para mí, sino para mi familia, para mi congregación, para mis hermanos, para mis vecinos, para mis amigos. Entonces, antes hemos hablado de que Noé fue advertido y su responsabilidad era llamar la atención frente al juicio que venía. Aquí no hay un juicio, en ese sentido, de condenación, pero sí hay consecuencias serias en la manera en cómo vivimos la vida de una manera o de otra. Y yo quisiera que pudiéramos evitar todos aquí, padres, hijos, todos, que pudiéramos evitar estos errores, porque para eso la palabra de Dios ha sido escrita. Versículo 10. Bueno, primero leemos el versículo 9, dice Abraham a su sobrino: «No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Quiero destacar al menos tres cosas en Lot y en los errores que él cometió. Si podemos tomar nota de esto, creo que nos puede ayudar en la reflexión personal de cada cual. En primer lugar, Lot escogió sobre la base de lo que vio. Dice el versículo 10, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Me atrevería a decir que por lo menos fue una decisión precipitada, materialista, basada exclusivamente en la vista. No todo lo que a veces se nos presenta delante, no todo lo que en apariencia puede ser una ganga, una oferta de trabajo, pues a veces contribuye para el beneficio personal y espiritual nuestro y de la familia. Como estamos tan dirigidos por esta sociedad que tiene sus marcas y sus señales, pues a veces nosotros como creyentes nos agarramos a lo primero que vemos pensando que eso es lo que Dios quiere que tomemos. Y esto lo podemos aplicar a diferentes aspectos de la vida. Se puede aplicar en el plano sentimental, cuando un joven, una joven, por el hecho de que en la iglesia hay un creyente, una creyente, y lo ve guapo, apuesto, lo que sea, y ya le puede parecer a simple vista, por la vista, que esa puede ser la persona de su vida. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Es decir, hay que tomarse tiempo para pensar. Y lo mismo que decía antes en cuanto a una oferta de trabajo, evidentemente necesitamos trabajo, tenemos que estar ocupados. Pero no es la primera vez que, en la experiencia personal que he visto en la vida de otros creyentes, ese trabajo, ese buen trabajo, a veces ha servido para distanciar, sea él o sea ella, de la relación matrimonial, de la relación con los hijos o de la vida de la iglesia. No digo que no se tenga que tomar eso, solamente digo que la decisión de Lot aquí fue cuanto menos precipitada, basada exclusivamente en la vista, y es que la vista nos juega muy malas pasadas. Y pensamos que aquello que entra por los ojos es lo que tenemos que comprar, que adquirir, que tomar. Y después de tomar esa decisión nos damos cuenta que no es tan fácil volver atrás si nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Escogió sobre la base de lo que vio. En segundo lugar, versículo 10 dice también que al tiempo que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ya era de riego, versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Yo creo que Lot escogió movido por el egoísmo. Este adverbio de tiempo, entonces, tan pronto alzó sus ojos, tan pronto vio, se apresuró a quedarse con la mejor parte. Que en ese sentido tenía razón, era la mejor parte. La llanura del Jordán, los pastos, evidentemente. En tercer lugar, quizás lo más grave, escogió no tomando en cuenta la condición moral y espiritual de las gentes de Sodoma. Evidentemente no hemos sido llamados a salir de este mundo para vivir aislados, solos, no. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos ha dejado en este mundo para ser sal y luz. Pero otra cosa es que estando en este mundo, a veces nos podamos meter en la boca del león. Y Lot llevó a su familia al borde del precipicio, al precipicio mismo, versículos 12 y 13. Y no pensó, quizás ni lo pensó. Así que tampoco tenemos que ser tan duros con Lot, porque también tendríamos que ser duros con nosotros mismos, porque a veces nosotros tampoco lo pensamos. No pensó en el nefasto poder de atracción de aquellas tierras y de las costumbres de aquellas gentes que iban a ejercer sobre él y toda su familia. Y cuán lejos estaba de poder decir como el salmista: mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Yo creo que el Señor nos advierte, y le tenemos que agradecer al Señor por estas luces rojas en el camino. Quizás hasta esto lo hemos hecho nosotros a otro nivel, quizás sin consecuencias tan graves, pero a veces nos quedamos atrapados en nuestras propias trampas y podemos tomar decisiones equivocadas. Ya sé que no es fácil tomar decisiones acertadas, pero contamos con diferentes recursos, diferentes medios, medios de gracia que Dios nos da. Y yo os animo a todos, principalmente a los más jóvenes, pero también a los más mayores, pero sobre todo a los jóvenes, que ante decisiones que tengáis que tomar, si sois creyentes, no penséis que por estar ya dentro del arca, salvados para siempre, por gracia, la vida va a ser fácil. No, la vida se puede complicar y mucho. Y hay creyentes que viven la vida realmente peor que los que no conocen al Señor, porque están encima sufriendo, siendo conscientes de que están, pues, a veces tan lejos de la voluntad de Dios. Entonces, por favor, orar sin prisas por decisiones importantes que hay que tomar. Buscar consejo. Quizás Loni le preguntó a su tío: tío, ¿y tú qué piensas? Tú que tienes más años de vida cristiana, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu observación? Pero a veces los jóvenes no escuchamos, porque nos enfilamos a eso y decimos: no, esto es lo que hay, este chico, esta chica, este trabajo, esto tal, es para mí. No, hay que oír, hay que escuchar, porque esto que le pasó a Lot nos pasa a nosotros. Pero evidentemente no os quiero dejar con esto, porque esto sería, digamos, no lo negativo, porque no es lo negativo. ¿Cuánta gente estaría contenta de poderle decir y escuchar: mira, esto, ¿sabes?, está en la Biblia. La Biblia es un libro para la vida. No es un libro religioso. Es un libro para la vida y te da consejos e instrucción para que te vaya bien sobre la tierra. Y una vez que hemos conocido al Señor Jesucristo, una vez que sabemos cuál es el camino, tenemos que saber cómo conducirnos por él. Y este es un libro para la vida. Y nos quedamos no con los tres errores de la elección de Lot, aunque no nos olvidamos, sino que vamos a quedarnos con los tres aciertos de la decisión de Abraham. Los tres aciertos en la decisión de Abraham. Y mirad, versículo 14. Me gusta este giro aquí que el Señor da. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. No lo has querido hacer antes, Abraham, hazlo ahora. Y así como Abraham antes le invita a Lot, ahora es el Señor quien le invita a Abraham. ¡Qué honor! ¿Cuánto mejor es esto? Que sea el Señor quien nos diga también a nosotros, pues mira, ahora levanta tus ojos, Abraham, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y aunque el versículo 18 se fue a esa zona desértica, la promesa de Dios estaba con él. Y la promesa de Dios está con nosotros. Y si queremos tener una descendencia, tanto natural, con hijos, nietos, y espiritual, con personas que vengan a Cristo a través de nuestro testimonio, pues quedémonos con esta invitación que Dios nos hace. Quedémonos con la decisión de Abraham, de los aciertos que él tuvo. También se equivocó, y gravemente, como sabemos por la historia de Génesis más adelante. Pero podemos aprender de él, está dentro de esta lista de corredores. Pero tenemos que vivir como peregrinos, y como peregrinos, en primer lugar, Abraham es el hombre del altar y de la tienda. No así Lot. Lot es el hombre de la empresa y los negocios. Y está bien si hay aquí algún empresario cristiano que esté trabajando en esa dirección, y que el Señor le prospere, le bendiga y que sea sabio para administrar todo eso. No, ese es el punto. El punto es en que Abraham, aun siendo empresario, como también lo era, porque tenía mucho ganado y era rico, es el hombre del altar y de la tienda. Es decir, allí donde iba, daba culto a Dios, levantaba su altar y también su tienda, sabiendo que en cualquier momento tenía que desarmarla e ir a otro sitio, conforme el Señor le llamara, porque era un peregrino. Ahora, aquí hay una enseñanza vital para nosotros, hermanos. ¿Sabrás si eres un peregrino o un poblador? Si cada día levantas al Señor altar y le das culto de adoración y de alabanza. Así que déjame preguntarte, no me contestes. No me interesa esa respuesta, pero a ti te interesa tu respuesta. ¿Cómo está tu vida personal, devocional, de oración, de escucha atenta de la palabra de Dios cada día? ¿Apartas un tiempo significativo a solas con tu Dios para hablar con Él, para escucharle a Él, para adorarle, para pedirle, darle gracias y poner el día en sus manos desde primera hora? ¿O al llegar la noche, si por la mañana no ha sido posible, levantas altar al Señor antes de acostarte y te arrodillas o no ahí a la cabecera de tu cama y le dices: Señor, gracias por este día? Pongo en tus manos mi vida, la vida de mi hogar, la vida de mi familia. Eso es levantar altar al Señor, es darle a Él el primer lugar. Es honrarle, es conocerle, es meditar en su palabra, es descubrir en sus estatutos su plan para nosotros. Lo que yo descubro, y a veces en mi propia vida y en la vida de muchas de las congregaciones o de los hermanos a los que voy conociendo, es que, hermanos míos, estamos a veces más cerca de Lot como pobladores que de Abraham como peregrinos. Y a veces el único lugar donde abrimos la Biblia o levantamos canción y alabanza y asentimos a la oración es en el culto del domingo a la mañana o de oración de la iglesia. Pero no nos podrán ir bien las cosas, aunque aparentemente nada pasa. Y soy un creyente que está dentro del arca y que tengo las bendiciones de Dios y que nada me falta. Pero nos falta lo más importante. Nos falta la comunión con el Señor. Y a eso no podemos renunciar porque ahí está la vida. Y Abraham nos enseña que tenemos que ser hombres y mujeres que levantamos altar al Señor. Y cómo está, aquí hay familias también. Y no importa si los hijos son grandes o pequeños, no importa. Pero ¿cómo está el culto familiar? Algo de lo que los antiguos, en nuestra propia vida, quizás misioneros que nos han precedido, obreros, enfatizaban y que ahora no se oye. El culto familiar. ¿Y qué es el culto familiar? Es levantar juntos altar al Señor. Si coincidimos juntos en la mesa, al mediodía, a la noche, o entre semana, aunque no sea todos los días, pues es abrir la palabra. Y es dejar que los hijos también la lean. Y participemos de lo que el texto dice, o utilizar una guía como puede ser las notas diarias o otro libro devocional. No importa el medio. Lo que sí es importante es que levantemos como familias altar al Señor. Y si aquí hay padres con hijos, yo llamaría la atención a los jóvenes para que digáis en casa, papá, mamá, ¿por qué no lo hacemos esto? Háganlo, por favor, en tanto en cuanto sea posible. Habrá días en que no será posible porque no coincidimos todos en casa. Pero que la desidia, la pereza, que tan fácilmente llega a nuestras vidas, no nos aleje de esto. Y tenemos que reconocer con vergüenza que ni nuestra vida devocional, ni nuestro culto familiar, está donde tendría que estar. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, somos pobladores. Y siendo pobladores, no vamos a convencer a nadie, porque ellos también lo son. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos dentro del arca y que de vez en cuando salimos porque tenemos que salir para vivir la vida como ellos la viven. ¿Y dónde están nuestras convicciones firmes? ¿Dónde están? ¿En nuestras raíces que tenemos echadas sobre la tierra? ¿En nuestro traje, en nuestro coche, en nuestra casa? Que no está mal tenerla y tenerla bien y arreglada. Es correcto eso, es digno. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Abraham es el hombre del altar y de la tienda. Y Jesús, el Señor Jesucristo dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en la vida hay cosas más importantes que la hierba y los pastos. Porque si al final lo que cuenta es lo otro, las marcas y señales que tenemos son las que tiene todo el mundo. Así que no hay contraste, no hay diferencia. Entonces no hay testimonio, no hay evangelización que cuente. Bueno, seguimos. Abraham fue obediente a su llamado. Salió por obediencia, Dios le llamó. Dice el texto que salió sin saber a dónde iba, pero sin duda sabía con quién iba. Y nosotros sabemos con quién vamos. Dios no nos va a pedir imposibles. Y Dios tampoco espera de nosotros un resultado, lo que espera es respuesta. Y todos nosotros tenemos un llamado. Yo lo tengo, tú lo tienes. Y si Dios te ha llamado, incluso para servirle a Él en esta congregación local, en relación al asunto que sea y que el Señor ha puesto en tu corazón, si Dios te ha llamado, no renuncies a eso jamás. Porque si Dios te ha llamado, no tienes que mirar por encima del hombro para ver quién te sigue. Haz su voluntad en tu vida. Sométete a Cristo. Obedece, ponte a disposición de quien sea, la autoridad que Dios haya delegado en la congregación local. Pero no te vengas abajo, no mires por encima del hombro para ver quién te sigue. Adelante, como decía el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo. Y tenemos que saber cuál es nuestro llamado, que es un llamado general a la salvación en Cristo y a todo lo que la palabra dice que todo creyente tiene que hacer, y después hay llamados específicos. Yo espero que los músicos que estáis tocando aquí esta noche no estéis simplemente haciéndolo porque os sentís bien y os gusta hacerlo, porque si esa es la única razón, tarde o temprano lo dejaréis de hacer, porque algún asunto saldrá, algún otro compromiso saldrá, algún enfado surgirá. Pero si Dios os llama a hacer lo que estáis haciendo, si Dios te llama a estar donde estás y tienes en tu corazón esa convicción, sé obediente al Señor. Que esa sea tu convicción firme, porque esa es una marca y señal de un creyente vivo. En tercer lugar, ya lo hemos dicho, Abraham es un peregrino que sabe a dónde ir, pero también sabe a dónde no dirigirse, no hacia Sodoma, sino hacia el Señor. Así que instruyamos a nuestros hijos e hijas en la dirección correcta, dándoles testimonio de una fe sencilla, padres, una fe sencilla pero consecuente, a fin de que ellos sean ganados para Cristo y que también vivan para Cristo. Con los dorsales en la espalda, y con eso termino, con los dorsales con la letra M, A y R, tenemos a Manuel. Manuel Corral, digo el apellido para que lo asociéis. Tenemos a Alfonso Morcillo, asesinado por ETA en el año 1994, siendo él sargento de la Guardia Municipal. Y tenemos a R de Rogelio. Los tres eran ancianos de nuestra congregación cuando mi esposa Loli y yo, siendo novios entonces, nos convertimos. Era un día de lluvia, como no podía ser menos en San Sebastián. Era el día del libro. Y yo iba a recoger todos los viernes a mi novia, que venía desde Vitoria. Y aquel día me acerqué, porque tenía tiempo de sobra, por la feria del libro. Y en una de las muchas mesas que había estaba la mesa de la librería evangélica. Yo nunca había oído hablar ni de librería ni de iglesia evangélica, porque vengo del trasfondo católico y ni tampoco iba a la iglesia católica. Pero como había libros con relación al noviazgo y al matrimonio, yo estaba a punto de casarme, adquirí algunos libros. Y cuando fui a pagar, Manuel, Alfonso y Rogelio me dieron testimonio de su fe. Fueron pregoneros de justicia, me hablaron de Jesús. Hasta aquí todo normal. Bueno, no tan normal, porque eso fue especial. Pero lo verdaderamente extraordinario, a la luz de lo que estamos viendo, hablamos de la fe, es que cuando luego fuimos a la iglesia, nos convertimos al Señor, gracias a ese contacto, en ese día en la mesa. Luego los ancianos nos dijeron que a punto estuvieron de no salir ese día con esa mesa a la calle, porque la iglesia había sufrido una triste división semanas atrás, y se habían quedado muy pocos, tan pocos que los que salieron fueron los tres ancianos. Y Manuel y Rogelio y Alfonso me dijeron: ¿sabes, Jaime y Loli? Ni fe teníamos para salir, ni ganas nos quedaban para ir, pero obedecimos. Yo no sé en qué situación te encuentras y en qué situación está la iglesia, pero te digo una cosa: por pequeña que sea la fe, por débil que sea tu fe, ponla en las manos del Señor. Vete adelante con aquello que el Señor ha puesto en tus manos. Haz lo que puedas con lo que tengas. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. Haz lo que puedas con lo que tengas y pídele al Señor que lo bendiga. Y gracias a que aquellos tres hombres salieron a la calle en su debilidad, sin ganas, sin ilusión, con muy poquita fe o casi sin ninguna fe, el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros, que tenga de nosotros misericordia y que ponga en nosotros paz. Amén.